Anda, buen día.
Buen día, ¿cómo te va, Carlos? Rubén, querido, Celso, José también. Y a Ale, por supuesto.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos.
¿Podés repetir el saludo, diputada?
Gracias por lo que me toca, gracias por lo que me toca.
Con más respeto a la diputada, por favor, señor.
Le va a cantar una de Arjona, ¿sabes qué?
Gracias, me gracias, diputada.
Obvio, obvio.
Lo que pasa es que somos muchos y ustedes no tienen la obligación de saber todo lo que están acá, ¿verdad, diputada?
Sí, yo le hace falta que se transmita un poco, ¿sí?, para verles churrísimos a la mañana.
Ah, muy bien, muy bien. Diputada, estaba viendo ayer un video que estaba demostrando nuestra verdadera realidad. Yo sé que el objetivo es tratar de convencer a la gente que se utilicen los fondos sociales de Yacyretá y de Itaipú, pero ni siquiera quiero entrar todavía a discutir eso. Qué difícil esa primera parte, ese primer cartel, diputada, donde usted habla de lo que pasa todos los días, cada hora, cada día, cada semana y posiblemente en algunos casos hasta cada mes, la gente que tiene un familiar internado. Qué triste es que lastimosamente nos estamos acostumbrando a eso, que te lleven la comida, que te ayuden para comprar los medicamentos, que gastes todo lo que ya tengas y ojalá que tu familiar salga vivo, porque si no, peor. Qué triste es.
Sí, en realidad nadie se merece pasar por la situación en la cual está nuestra salud pública, vivir de solidaridad, de realmente mal vender todos los bienes que uno tiene. Y tratamos nosotros de hacer un poco de pedagogía en medio de este escenario crítico, porque a veces cuando se ve una cifra tan grande, 150 millones de dólares, no dice nada y dice todo al mismo tiempo. Entonces, esto bajando a escena, a tierra, y ahí me van a ayudar, ¿verdad?, gente que tiene mucha más experiencia. Yo no soy muy buena en matemáticas, pero he consultado con algunos especialistas en economía de la salud de cuánto cuesta más o menos. Y por supuesto que se hace un promedio, una cuestión, ¿verdad?, muy genérica, porque cada paciente otra vez tiene su particularidad, tiene su tratamiento muy específico. Pero hoy estamos hablando que entre la cobertura pública y la cobertura de bolsillo, alrededor de 20 días en terapia intensiva con COVID, salen unos 43 mil dólares, unos 280 millones de guaraníes. Parte de esto es absorbido por el presupuesto público, estamos hablando muchas veces de las terapias, de todo lo que hace al funcionamiento, al personal, etcétera, y una parte es absorbida por el ciudadano. Cuando no hay remedio, sobre todo, esto se vuelve dramático. Y estamos hablando de un costo de aproximadamente 4 millones de guaraníes diarios, casi dos sueldos mínimos. Entonces, por día, es un gasto inabordable. Nos hemos endeudado, hemos paralizado el país, la economía, justamente por intentar ofrecer mejores destinos a aquellos que pisan un centro asistencial sanitario. Y no puede ser que en este momento no tengamos organizada esta parte, y en pleno año electoral yo quisiera llamar un poco a la conciencia ciudadana. ¿En qué se van a usar estos 150 millones de dólares, como históricamente se hizo en el Paraguay, en posicionar las candidaturas de los jefes comunales para de cara a estas municipales del 2021? Y más que nunca eso se va a hacer, porque como la campaña va a ser atípica, entonces van a salir las binacionales a, digamos, apadrinar a sus candidatos, y en lugar de que esa plata se destine a algo útil, a algo que se pueda ver, porque yo le voy a pasar a Alejandro o a Rubén, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros hoy le estamos remitiendo una carta a Mario Abdo Benítez, donde le estamos diciendo, ni siquiera usted necesita una ley. Vamos nosotros a meter esta ley que ordena que el destino de los gastos fundamentales vaya a medicamentos, pero usted no necesita eso, necesita voluntad política.
Yo creo que este es un momento, no sé, este es un momento ya donde no se pueden discutir muchas cosas, se tiene que actuar y tratar de solucionar. Hoy me decía, y nos decía el doctor Derlis León, director de Insumos Estratégicos, que la gente sigue comprando medicamentos, diputada.
Sí, claro que sí.
Y el doctor Roque Silva nos decía y nos ilustraba el otro día, medicamento por medicamento, que algo así como 5.500.000 guaraníes le cuesta a cada paciente por día estar en terapia intensiva, con medicamentos nada más, diputada.
Sí, No, así mismo es. El cálculo no es exacto, es siempre en promedio, pero eso es lo que hoy está gastando un ciudadano, una familia, y hoy vemos inundado en redes sociales no solamente actos de solidaridad para con algún compañero, para con algún familiar o para con nuestros propios familiares, sino la desesperación que implica, ¿verdad? Uno hable de Twitter y las redes sociales y ve gente desesperada, no solamente por conseguir insumos, porque muchas veces más de un pariente está internado, porque si la cepa o la carga viral es alta, tumba no solamente a un familiar, sino a dos. Hay gente que tiene mamá y papá en terapia.
Este tema del cálculo que hacen ustedes es muy ilustra mucho. Y con, bueno, ahora yo no sé, pero eso, usted dice que no hace falta ninguna ley, diputada.
No, porque nosotros estamos usando la lógica del Partido Colorado en la presentación de esta normativa. Ustedes saben que la semana pasada se rechazó, o sea, que se aceptó el veto del Poder Ejecutivo que pretendía incorporar los llamados gastos socioambientales al presupuesto general de la Nación. Con una lógica absolutamente perversa, y hoy estamos sabiendo que en realidad no es que están defendiendo la institucionalidad ni la binacionalidad, sino están defendiendo la mayoría de los diputados supucheros porque tienen cantidad de parientes y operadores dentro de las binacionales. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta Semana Santa? ¿Vamos a rendirnos o vamos a ponerlos contra las cuerdas a los colorados y decirles, realmente usando tu lógica, compañero, de que estos gastos no se pueden incorporar al PGN, porque supuestamente inconstitucional, que binacional, y con la lógica de la Asociación Nacional Republicana, esos 43 diputados que votaron en contra, nosotros estamos presentando este proyecto, que se administre de manera directa por parte de los directores de las binacionales a través de una orden política que vaya del propio Ejecutivo, porque ahora lo único que falta es que digan que Mario Abdo Benítez ya no es presidente. Porque vamos a ver con qué salen. Y con esa lógica nosotros estamos diciendo que estos 150 millones de dólares sean útiles para enfrentar la pandemia del COVID-19. Y después sigan ustedes comprando lo que quieran. Pero por la pandemia, esto tiene que ir a un fondo.
Diputada, pero ¿Salud Pública acaso necesita dinero? ¿Acaso no tiene...?
Y el problema de Salud Pública pues es la ejecución, la inutilidad, la falta de visión, de rapidez en la compra pública, y sin lugar a dudas hay que complementar esos fondos. Esos fondos no van a alcanzar, así como está disparado la pandemia. Lo más probable es que en corto tiempo el Ejecutivo solicite un nuevo crédito para destinarlo al COVID. De ese dinero, ustedes saben que más del 60% finalmente terminó pagando gastos rígidos. Sí. Ustedes saben también que al funcionariado público nos costó muy poco la pandemia. No hemos sufrido prácticamente recortes, y eso hay que decirlo, hay que asumirlo. Todos aquellos que decidimos tener empatía y solidaridad lo hicimos por nuestra cuenta, no porque el Ejecutivo se haya dado cuenta, como en otros países, en Uruguay, en Chile. Salieron decretos por toda la pandemia que aquellos que ganaban, en nuestro caso, por ejemplo, poner más de 10 millones de guaraníes, tendríamos que hacer un aporte solidario y también nos tendría que costar algo la pandemia.
Katia, buen día, ¿cómo te va? Dentro de la lógica de lo que estás expresando, preguntaba un poco Carlos, faltan recursos. En realidad, los recursos no van a dejar de ser necesarios en este momento. Pero también la gestión, la experiencia de que hace dos semanas Yacyretá compraba Atracurio, Midazolam de la Argentina y traía para el Ministerio de Salud Pública, porque la burocracia del Ministerio de Salud Pública no le permitía salir al mercado internacional y comprar a buen precio esos medicamentos para las necesidades. Eso aportar un poco a la línea discursiva que venís construyendo sobre este tema. Y por otra parte, la cantidad de fundaciones, ONG, entidades sin fines de lucro que reciben importantísimas sumas de dinero anualmente de las binacionales y en realidad son fachadas para desangrar los recursos de estas binacionales y destinarlas a operadores políticos.
Tal cual. De hecho, que el día de ayer, si ustedes googlean, sale que había sido que Yacyretá está dando ayuda social a operadores políticos por, digamos, utilizando los fondos sociales, supuestamente destinándolo a personas que han justificado tener parientes internados por COVID. Esto se tiene que institucionalizar. Los fondos de las binacionales han sido mal utilizados por los políticos de turno, por la claque política. Esa es una realidad y no me van a dejar mentir, ¿verdad? Acá tenemos que estos fondos han servido para remozar seccionales coloradas, para pagar concursos de belleza. Todo aquel que tiene alguna palanca política puede solicitar el uso y el destino de estos fondos para cuestiones y menesteres más inverosímiles. Mariachis, remeras, materiales, digamos, de propaganda, vehículos 0 kilómetros, 4x4, que no necesitan instituciones, como ellos tienen que gastar sí o sí ese presupuesto, y lo hacen sin una planificación. Entonces, en lugar de eso, en un año electoral que sabemos lo que va a pasar, ¿por qué no hacemos una planificación estratégica? Y definitivamente, si los colegas no aprueban este proyecto de ley, que tiene un objetivo social, que tiene un objetivo común, que tiene una manera y una planificación y una directriz de transparencia, porque por primera vez, si el Ejecutivo acepta esto, yo te mandé al WhatsApp, Rubén, van a ver que nosotros proponemos la creación de un de una suerte de directivas generales, muy generales, y de la formación de un comité con un experto en economía de la salud, con un senador y un diputado que sean expertos en control presupuestario, con un integrante del Ministerio de Hacienda, un integrante del Ministerio de Salud y dos integrantes de las binacionales. Que la ejecución sea en línea y que esto se pueda dar definitivamente para determinados objetivos. Compra de insumos médicos, medicamentos, materiales de bioseguridad, oxígeno, porque va a faltar el oxígeno, y anoten esta entrevista porque no se está planificando su compra, y el tema de pabellones de contingencia COVID.
Sí, aumentó 300% la demanda del oxígeno, nos confirma la gente de salud pública. Y si fallan las plantas, esto hasta puede ser un desastre, diputada.
Así mismo, porque me decían, no hay personal, todo bien, ¿verdad? Tenemos escasez de personal de blanco, pero por lo menos nos vamos a crear estas salas, me decían algunos sanitaristas, para que la gente no esté en los pasillos, no esté en una silla, no esté tirado en el piso, y que el oxígeno nos falte. Porque eso no nos va a costar a nosotros ir poniendo por lo menos el oxígeno para alivianar en algo a la gente que va ingresando y que a lo mejor no tiene un tratamiento personalizado, pero que nos falte oxígeno y que nos falte una cama para acostarle a un paciente.
Diputada José Rojas, te saluda, ¿qué tal? El ministro Julio Borba decía unos minutos antes que de esta charla contigo, decía una especie de reconocimiento tácito de la metida de pata del gobierno en apostar en COVAX. Decía, cuando le preguntaba a Rubén qué opinión sobre el tema COVAX, y le decía, bien, gracias, y buscaba un término para no caer muy pesado diplomáticamente. O sea, planteaba, digamos, preocupación en vez de buscar otros términos que realmente probablemente tenía en mente. Pero no lo hizo porque es ministro. Amerita, digamos, una suerte de investigación en la Cámara de Diputados sobre esta situación de que el Poder Ejecutivo haya apostado solamente a un sistema que al final fracasó. Decíamos hoy que el doctor Robert, ¿cómo es el apellido del OMS?
Scotto.
Está desaparecido, hasta me olvidé el apellido. No, está desaparecido, se necesita conversar con él, no hay forma de encontrarlo. No digo yo intervenir, digamos, en la OMS, no se podrá, pero por lo menos pedir explicaciones al gobierno. ¿Qué se le ocurrió apostar en un solo sistema?
Sí, en realidad, lastimosamente, el Paraguay, en una candidez, sinceramente, que raya la negligencia, solamente apostó al mecanismo COVAX y a la multilateralidad. Multilateralidad que sabía bien que estaba en condiciones absolutamente desventajosas, porque nosotros tampoco apostamos a ningún tipo de, digamos, garantía para recibir esa vacuna como lo hicieron otros países al participar, por ejemplo, en los grupos de testeo de vacunas. Nosotros no hicimos absolutamente nada. Acá los países como Uruguay, por ejemplo, que hoy ya está vacunando a su población de riesgo, ya empezó la vacunación a su población de riesgo, me consta porque estoy en contacto con parlamentarios del Uruguay, el presidente de la República, Lacalle Pou, directamente, en negociaciones bilaterales con estados que fabricaban la vacuna, tuvo ese tino de no reposar en el mecanismo COVAX y de hacer una gestión personalizada. Asimismo lo hizo el presidente de la Argentina. Podemos no estar de acuerdo con sus líneas políticas, eso ya es harina de otro costal. Pero acá vemos que el éxito, y Bolivia también, que el éxito de nuestros vecinos, nomás estoy hablando, justamente se dio en una gestión eficiente, en una gestión bilateral, en una gestión patriótica que no tuvo este ministerio y nosotros del Paraguay, y nosotros lo hemos señalado en varias oportunidades a Mazzoleni y a Mario Abdo Benítez. Esa investigación que pedí, José, es imposible en la Cámara de Diputados, tal vez se pueda dar en la Cámara de Senadores. Nosotros tenemos un grupo que se abroquela, que no hay ninguna apertura para ningún tipo de cuestión que sea de cara a la transparencia. Nosotros hemos solicitado explicaciones en su momento a Mazzoleni, porque todavía no tuvimos ninguna reunión con Borba, pero él se escudaba mucho en la confidencialidad de los contratos. Acá la clave está en qué es lo que firmamos nosotros, para poder exigir justamente si hay un incumplimiento. O nosotros luego fuimos y firmamos una cláusula genérica que decía, por ejemplo, te entregamos cuando queramos. O sea, que acá depende mucho también, nosotros no podemos imputar a la otra parte nuestra propia negligencia. ¿Y cómo vamos a saber si fuimos o no negligentes? Viendo esos contratos que hoy están cerrados bajo 7 días.
Sí, porque con esa excusa no se justifica, pues, que pagues 5 millones de dólares, te envíen 4.000 dosis y vos otra vez pagues otros 5 millones, completando 10 millones de dólares y seguir con 4.000 dosis.
Lo terrible es lo que está pasando. Y yo no sé, si yo era Marito, yo iba a estar zapateando por lo menos en la azotea del Palacio de López, ¿verdad? Porque es una locura. El hombre este está impávido, realmente muy seguro y protegido de su impunidad, ¿verdad? De que, entre comillas, su juicio político no corre. Nos dice que tenemos muchas rutas, pero no tenemos vacunas, no tenemos remedios, no tenemos hospitales. Entonces nos está tomando el pelo, ¿verdad? Todo este gobierno. Y por eso hay que recalcar cuál es la responsabilidad. La oposición estamos intentando hacer nuestra parte. Y creo que con una, como nunca, con una unidad, con una simetría, ¿verdad? Proponiendo este tipo de proyectos que pueden impactar de manera rápida en la vida cotidiana de los ciudadanos. Pero no tenemos eco, no se está abriendo y no es el único tema. El COVID invisibilizó todo. Acá tenemos el tema de Itaipú. Tenemos el tema de Itaipú y una negociación que tampoco sabemos cómo la vamos a abordar. Ojo con eso, son 2.000 millones de dólares potencialmente que tienen, que tenemos que saber qué es lo que queremos hacer con esa plata, y para eso hay que tener una posición patriótica y una posición del Paraguay frente al Brasil. Son demasiadas cosas las que están en la alforja. No solamente el tema sanitario y económico, y ojalá que vayamos pasando en limpio y podamos unirnos todos aquellos paraguayos que entendemos cuál es la gravedad del asunto para nuestro destino y, si se quiere, para nuestra posición geopolítica como país en los próximos años.
Diputada, por último, esta cuestión que tiene que ver con el diputado Quintana, ¿él puede ser objeto de pérdida de investidura?
La voluntad política es la que se tiene que determinar, pero yo quiero dar un dato objetivo, ¿verdad? Sí. La pérdida de investidura de Quintana ya se trató en la Cámara Baja y se rechazó. A partir de ahí hay una serie de interpretaciones. Se trató por el tema de los audios que se habían filtrado y se le imputó uso indebido de influencia fehacientemente comprobado. En principio, este comunicado de Estados Unidos, si bien es cierto, pone en la lumínica esta situación que ya fue abordada en la Cámara Baja, tendría que verse en el plenario una decisión. Podemos presentar un nuevo pedido sobre los mismos hechos pasado un año, ya que no hay reglamentación. Podemos abordarlo en cualquier momento, ya que se envió al archivo. Eso es lo que no se define, porque no hay ley reglamentaria. Y por el momento yo también quiero ponerte la firma que hoy ni siquiera se va a hablar de esto. Acá no hay gente que recoja el guante de nada. Nadie que haga autocrítica. Esa es la realidad. Somos un grupo pequeño que muchas veces pretenden también desde distintos sectores que seamos siempre la punta de lanza. Y yo hoy quiero hacer un retruco. Yo le pido a los colorados, y nosotros los vamos a acompañar, que depuren sus filas, que tengan la dignidad de ser ellos mismos los que presenten una salida institucional al tema de Quintana, y nos van a tener al frente a nosotros. Pero volver a presentar algo para volver a perder es lo que no sé, es llorar sobre una leche derramada. Nosotros ya pedimos en su momento, Carlos. Entonces hoy le toca la responsabilidad primero al Movimiento Honor Colorado, porque este señor pertenece a esas carpas, según las informaciones que tenemos a los últimos meses, y al partido y al movimiento Añetete, que lo acompaña y lo escolta en su entrada triunfal luego de haber estado preso. A los colorados les dejamos un poco esta tarea de tratar de dignificar su grupo y de proponer una salida institucional ante esta declaración tan fuerte de Estados Unidos, que lo indica a él y a su familia como significativamente corruptos.
Diputada, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Muy amable, como siempre.
Por favor, un abrazo a todos.
Adiós, hasta luego, la diputada.